programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Damos comienzo ahora a un programa grabado, pero sí, esta parte casualmente no lo está. Estamos aquí con Patricio Barton para saludarlos a ustedes y explicarles cómo va a ser el régimen de la venganza en estos días que van desde el día de hoy hasta el día martes 17 de enero, en que volveremos con programas originales.
Sí, ya renovados, vacacionados.
Pero sí.
Mire cómo estoy yo de blanco, ahora voy a ir, claro, a tomar sol.
Sí, sí, realmente.
Porque me dijeron, no, tenés que volver bronceado como cuando, claro, uno vuelve de la vacación.
Claro, porque siento un aspecto cadavérico.
Sí, mire.
Discúlpeme que se lo diga de esta manera.
Por eso necesito tomar mucho sol, claro, y volver, le diría, recompuesto y rejuvenecido.
Entonces, el programa va a estar al aire, pero iremos diseñando una especie de ensalada de frutas con pedazos de programas antiguos, nuevos, etcétera, pero grabados. Ahora, esto que estamos haciendo ahora no es esto es nuevo.
No, esto es el complemento de esa ensalada de frutas, si usted me permite.
Así es. Bueno, ¿se entiende? Entonces explíquemelo de nuevo porque no entendí.
¿Que esto es un programa grabado? ¿Usted escuche?
Sí.
Y listo.
Bueno, vamos a hacer entonces, vamos a dar paso al programa grabado. Lo haremos a la voz de Aura.
¡Aura!
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en Banfield, en el Centro Cultural Padre Mujica, con mucha gente amiga, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a ovacionar, de modo tal que no se lo olvide en toda su vida, a Patricio Barton, por favor.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amables.
Muy bien, señores. Y vamos a la parte conceptual de este programa.
¿Cuánto líquido se retiene por la ingesta de fiambre compulsiva?
En el mundo, dice usted,
sí.
Sumada la cantidad de litros que se retiene, que la humanidad retiene a causa del fiambre, podría llenarse el Océano Índico.
Señor, porque nos han dado una picada allá atrás donde estábamos.
Así
los
es.
Camarines, que si no salíamos a hacer el programa, temblaba la población de cerdos de la República,
sí,
Argentina.
Y hemos resuelto hacer en este trayecto, que va desde el camarín hasta aquí, estos 30 o 40 segundos, hemos preparado con nuestro equipo de producción un exhaustivo informe acerca del fiambre.
Sí, señor.
Concepto y objeto, y la amenaza del fiambre. Cómo la población de la ciudad de Buenos Aires y otras ciudades
Sí, me dicen que sí, y otra ciudad.
Sí, sí, de donde haya fiambre.
Que está amenazada por el fiambre.
Pero no se está... ¿No hay un boicot contra el fiambre? ¿Es realmente
sí,
tan dañino?
Nosotros, sepa que nosotros formamos parte de ese boicot contra el fiambre, de manera que por eso te informe. Demostrar cómo la ingesta de fiambre es la tercera causa de muerte...
¿En dónde?
En Bursaco.
¿Cree que me iba a decir en Bélgica? Porque estamos con la Embajada de Bélgica trabajando muchos temas.
No. En Bélgica justamente lo que se hace es un fiambre tan salado... y tan intenso, que usted come, yo he comido fiambre en Bélgica,
¿sí?
Y siente que algo le entra en las dependencias del aparato digestivo,
sí.
Y empieza a absorber todas sus energías vitales.
¡Ay, señor! ¿Qué es lo peor? Se lo pregunto a usted como médico.
El salame.
No.
El salame es lo peor, se lo digo como médico. Como padre podría contestar la mortadela.
¿Por qué? ¿Es diferente?
No, pero como médico tengo que contestar el salame.
Pero usted es médico.
No, pero puedo contestar como médico, es decir, con la misma soberbia.
No, le pregunto si... ¿Qué es lo peor del fiambre?
Del médico, justamente, la soberbia. La ignorancia no está, es la segunda.
¿Es peor la grasa o el sodio? Esto es... Pueden llamar al 535-4222.
Bueno, no nos importa, porque yo como productor de salame le puedo decir que el salame está compuesto de grasa y de sodio. Sí. Así que ambas se dan la mano.
Sí, pero es...
Y Dios en la de todos.
Debe tener algo más que grasa y sodio.
Sí, tiene piel. E hilo.
El hilo, sí.
Argentina es la tercera productora del mundo de hilo para salame.
¿Y cuáles son las primeras dos?
Creo que Estados Unidos y Japón. Japón no tiene producción de hilo. La falta de hilo en Japón hace naufragar un montón de proyectos.
¿Por qué no hay hilo?
Por eso andan en busca del hilo argentino, que es el mejor del mundo.
¿Quién dijo eso?
Los argentinos, por supuesto.
Ah, bueno, porque no me parece.
Pero Japón no tenía hilo, y entonces la producción de yoyos, que es un producto típicamente japonés, se había resentido muchísimo.
¿Y qué le parece?
Nadie quería yoyos sin piolín, porque sentían como que estaba faltando algo los japoneses.
Son casi alfajores.
Claro. Y así todo. El fiambre japonés tiene una imprecisión... que el público no tolera.
¿Y qué le parece?
Es decir, la separación entre chorizo y chorizo es indispensable para...
Y sí.
Para repartir, para hacer sándwiches.
Que hay un continuum de chorizo.
No, ni siquiera. Tienen distancias sin estrangulamientos y por ahí estrangulamientos sucesivos y compulsivos. Entonces los chorizos son todos de distinto tamaño.
No se puede.
Lo cual provoca grandes discusiones ante los puestos de venta de chorizo en Japón, que es clásico. La palabra que designa puesto de venta de chorizos en Japón, sí. Y la palabra que designa conflicto es la misma.
¿Pero cómo puede ser?
Al menos para mí.
No es al menos para usted o
al
para otro.
Para mí es que ignoro el japonés.
Bueno.
De modo tal que no sé si están mentando a un tipo que vende chorizos o a una guerra. Nunca sé de qué están hablando.
Y no, bueno, digo, porque están hablando en otro idioma.
¿De qué están hablando estos japoneses? ¿De tipos que venden chorizos o de conflictos bélicos? Y no lo sé.
De todos modos, no tenía noticias de que hubiera puestos de chorizos en Japón. Como
los hay, los hay. Y ahora, a partir del hilo argentino, el chorizo es estrangulado a intervalos regulares, con lo cual se consigue una especie de justicia en el expendio de estos manjares.
Claro. Difícil hacer matambre en Japón, entonces, porque...
Era difícil
se le queda todo
hasta
todo...
que el hilo argentino vino a salvarnos a todos. A todos los japoneses nos salvó el hilo argentino.
¿Usted es japonés?
No, pero le hablo como japonés.
Ah. Bueno, porque si no tiene hilo, bueno, el salame y todos esos embutidos... Vio que lo ponen todas las cosas adentro de la tripa, digamos.
Sí, la tripa también es otra cuestión.
Pero hay tripa sintética, me han dicho, ¿eh?
Es la única que hay. ¿Usted qué se cree? que se está comiendo una tripa natural.
En algunos
la
casos
tripa
sí.
Natural ha desaparecido. Las últimas tripas naturales de salame, de chorizo, morcilla, chinchulín, lo que sea, vinieron allá por el año 1922.
No puede ser.
Y ahora es todo nylon.
Pero todo nylon.
Todo nylon.
Pero
todo
hay productores nylon. Que dicen que esto es tripa de cerdo, tripa de no sé qué.
Son mentiras.
Le ponen las cosas dentro de la tripa. Mentiras. Porque la tripa rinde mucho, porque se estira, vio que es muy resistente.
Bueno, el nylon también se estira, ¿no?
Ahora,
ambas cosas son igualmente repugnantes, ¿no? ¿O no?
Sí, en algún caso sí. Ahora, nylon se prende fuego en la parrilla y...
Eso es lo que tiene. Por ahora no podemos solucionar eso. Lo mismo también en las operaciones que hacemos de reemplazo. O sea, cuando operamos a alguien de las tripas, vamos a utilizar el... de los intestinos.
¿Habla de cirugía usted?
Un reemplazo, le hacemos un reemplazo.
Sí.
No es que reemplazamos al médico, no. Reemplazamos un tramo de...
De un órgano.
Del intestino.
Del tripaje.
Muy bien. ¿Y qué se usa ahora? Nylon.
¿Todo nylon?
Todo nylon. ¿Qué va a usar?
No, bueno...
¿Tripa chancho?
No,
como
quizás...
Una persona con una tripa de chancho le pasa algo en algún lugar...
Y
queda al descubierto.
Dice esto,
tripa después de 20 chancho. Años de matrimonio, su mujer descubre que usted tiene una tripa de chancho.
Sí.
En un análisis cualquiera. Le roba un análisis... Y dice, tripa de chancho.
Sí.
Y va, y dice, usted está durmiendo la siesta y aparece su mujer con el análisis del médico. Escúchame, tripa de chancho. Dice, hemos terminado.
Fíjate que dice valores normales igual.
Sí, valores normales en un chancho. Otra cosa que no funcionaba mucho en el Japón hasta que el hilo argentino vino a salvarnos, eran los barriletes.
Ah.
Un barrilete sin hilo...
Sí, no tiene gracia.
Había una pérdida del barrilete. El barrilete solamente servía para largarlo así, se iba.
Pero se cae al piso.
No había la posibilidad de recobrarlo al barrilete.
Claro.
Incluso no estaba el concepto. El japonés cree que un barrilete es algo que se pierde. La palabra barrilete y la palabra se pierde en japonés son exactamente las mismas.
No puede ser que el idioma sea tan rústico
es un
como
idioma,
lo está
al contrario, no es rústico. Nos señala vecindades metafóricas.
Bueno, sí, pero... ¿De qué se ríe, señor?
No,
para comunicarse
estoy
necesitamos...
Estoy leyendo un libreto y dice risas.
Ah, bueno.
Pero creo que era la gente. La
eso
que
es del público.
Bueno, muy bien.
Bueno, igual hay fiambres que se pueden hacer sin piolín, prescindiendo del piolín.
Buenas tardes.
Buenas
sí,
tardes.
Sí, sí.
¿Usted hace chacinados y todo eso?
No, ustedes no son los que hacen.
Ah, sí, somos nosotros.
Usted era el que hacía los chacinados. Buenas tardes.
Podría ser.
¿Usted hace chacinados? ¿Cuál es un fiambre sin hilo, por ejemplo?
El jamón.
¿No tiene hilo el jamón?
¿Y dónde lo tiene el hilo, no?
Y no sé, en la punta, en algún lugar tiene que tener.
No, porque es la pata.
¿Y cómo lo cuelgan entonces?
No, para colgarlo sí. Igual hay un gancho, bueno.
Claro.
Un poco de hilo quizás puede usar.
Sí, sí.
Tiene que estar colgado, ¿eh? Todo el fiambre para mientras está estacionado.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien. Sí, estoy estacionado, así que apúrese.
No, no, le digo, precisa un tiempo de estacionamiento el fiambre.
Ah,
¿no?
Sí,
¿es
sí,
que,
sí. Yo tengo acá en Lanús un estacionamiento de jamones.
Y pero no hace falta un...
En fin, los dueños de jamones y los estacionan en mi galpón. Y cuanto más estacionado permanezca un jamón,
sí,
mejor.
¿Pero qué, con qué límite eso? Porque cuando
no,
empieza...
mejor para mí, digo, que tengo...
Ah, bueno.
Pues no sé.
Pues ahí tiene que estar estacionado, pero llegará un momento en que se empieza a pudrir. ¿O
no,
no, no
yo,
se
eso no leí yo. Para mí es mejor.
Es mejor, sí,
incluso
pero...
hay gente que... Bueno, tengo un tío abuelo que hace 62 años que compró 4 jamones, los tiene ahí colgados y los mira. Y se me los como. No, dice, mañana van a estar mejor.
Señor.
Y va dilatando. Dilatar un placer indefinidamente es propio de sibaritas y de alienados.
Claro, tiene un límite también
no,
eso.
No, no tiene un límite. La indefinición no tiene un límite, justamente. Pero si usted prolonga algo indefinidamente, no tiene un límite.
No, pero en el placer.
Si usted pone un límite, es ahí donde no lo prolongó indefinidamente.
No, pero en el placer, porque
he prolongado indefinidamente Su expulsión ha sido prolongada indefinidamente hasta mañana.
Bueno, sí. No, pero veo que le hablan de...
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien. ¿De qué hablan?
¿Acá se puede hablar libremente?
Sí, se puede hablar libremente, pero en voz baja.
Bien.
Hay mucha libertad de expresión, pero en voz baja.
¿Habrá escuchado hablar?
Sí, no, justamente.
No, espere, que le digo qué. De los beneficios de la postergación del deseo.
Ah, sí. De eso hablan todas.
Bueno.
Pero tampoco.
Ahora, ¿hasta cuándo?
Indefinida.
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Señorita, hace 6 días que estamos.
Bueno, no. No, señor.
Ya sí, por lo menos podría empezar a tutearla.
Lo mismo con los fiambres, lo mismo con los vinos, lo mismo
con todo. Ah, sí, con todo en el mundo. Lo mismo con el ahorro.
Sí.
Lo mismo con esperar a que vengan épocas mejores.
Con el derrame.
La postergación del consumo. La macana que en el medio de esa espera por ahí te agarra una catástrofe nuclear.
Sí.
Estamos ahorrando para generaciones que todavía no han nacido ni nacerán.
Pero qué jamón.
Pero qué jamón. El famoso jamón del diablo. Bien, a mí me gusta mucho la mortadela, pero me han dicho...
La mortadela,
Me han dicho que la confeccionan con carne de equino.
Sí, señor.
Por no decir caballo, señor.
Dígalo,
Por respeto a usted.
No, dígalo, caballo.
Dicen que la hacen con carne de caballo, señor. ¿Es verdad?
Es verdad.
Ah, caramba.
¿Y pero por qué, Lele?
Sí, no, caramba, porque...
¿Le resuena más la carne de caballo y no la carne de cerdo, de
bueno,
vaca?
Bueno, sí, hay una cuestión de... El carnívoro, el hombre carnívoro, cree que es moralmente mejor si consume carne de vaca que si consume carne de caballo.
Bueno, pero es un error moral, podríamos decir, si existen los errores morales.
Errores morales, sí, son los errores cometidos por Víctor Hugo Morales. Que sí cree que no debe comer mortadela.
No sé si cree que no debe comer mortadela.
Bueno,
¿pero la carne de caballo es más magra que la de vaca?
No lo sé. Es dulce, me dijeron, la carne de caballo. A mí me dijeron que los pasteles...
Sí.
En algunas provincias los rellenan con carne de caballo.
No. Esa
es muy
la empanada. No puede ser.
¿A usted le gusta la empanada con la intromisión de un sabor dulzón como puede ser la pasa de uva?
No.
A
ese
mí
sabor
tampoco,
no.
Señor.
Pero otro.
A mí tampoco. Yo le he dicho a un vendedor de empanadas y se lo he dicho con toda valentía.
Dígalo.
¿Qué hace una pasa de uva en una empanada, señor mío? ¿Por qué no dulce de membrillo, ya que estamos?
No es lo mismo.
Y el hombre no sabía qué contestarme, así que me pegó una trompada.
Sí, sí.
Que es lo que hacen todos los que no saben qué contestar.
Hay un paso más allá de la pasa de uva.
Ah, sí.
Que
qué buen libro ese, ¿eh? Un paso más allá de la pasa de uva, de Martín Caparrós.
No, el acto de arrojo más allá de la pasa de uva es... Lisa y llanamente el sinceramiento más rotundo del dulzor, que es ponerle azúcar arriba de la empanada.
Ah, sí.
En la empanada frita, o eso para empanada frita.
Claro, con carne adentro
y azúcar
afuera. ¿Cómo puede ser? Porque además, el azúcar es indicio de que adentro hay algo dulce.
¿Por qué? No,
y porque
no.
Sí, porque...
Pero no.
Justamente porque los sabores no riman mucho. Había sido feo el peludo con azúcar, es una expresión que justamente enfatiza el carácter desagradable de esas mezclas.
Bueno, pero hay toda una corriente de empanaderismo que va por esa vía.
¿Por esa vía de qué?
Desde el azúcar arriba de...
Sí. No hago más que ver empanadas de esa naturaleza. Esas son cosas de Rolón.
No, sí. Señor, no es de Rolón.
Rolón cree que el refinamiento consiste... en mezclar lo dulce con lo salado y cerrar los ojos.
No. Hay sabores así. Eso por Catamarca le ponen azúcar, por ejemplo. En Tucumán, donde estuvimos hace poco, le dan limón.
Sí, okay. Sí, pero creo que le han sobrado limones. ¿Para qué te dan limón? ¿Qué tiene que ver la empanada con limón,
señor? Sí, va cortando la grasitud de la carne.
Va cortando. ¿Qué
una influencia
cortar
árabe.
Cortar la grasitud. Explíqueme qué es cortar la grasitud. Y más con un limón.
Sí, ya, va mordiendo la empanada.
Es mala poesía. Voy cortando la grasitud por esos caminos de Famalía.
Muerde la empanada un poco de limón.
Sí, eso es lo que hace. Eso es para vender limones.
Yo creo que es una gran combinación. Más allá que la señora me dijo acá la milanesa. No, yo entendí, pero era la empanada en este caso.
Bueno, y finalmente, el niño.
Sí.
¿A qué edad puede empezar a comer mondiola?
Mejor que tarde. ¿Por qué tendría que empezar a determinada edad?
No, en realidad yo soy vegetariano, vegano,
sí,
y todo eso.
No, y todo eso no, ¿es vegano? No,
sí, vegano,
¿y qué es todo eso?
Y, bueno, todo eso, qué sé yo, ecologista.
No, pero no es lo mismo, no es lo mismo.
No es lo mismo.
No es lo mismo.
Más o menos eso, ¿no? Y queremos que se prohíba el fiambre en toda la República.
Bueno, pero me parece un poco fuerte porque hay...
¿Por qué? ¿Hay qué?
Hay una cultura ya... digamos,
bueno, hay que terminar con esa cultura, señor. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Basta de mondiola en los bebés.
Pero nadie le da mondiola a los bebés.
¿No? ¿Cómo que no, señor? Yo he visto bebés... Porque algunos dejan la mondiola al alcance de los niños.
Pero el niño no come la mondiola aunque se la deje al alcance, ¿no? Es que agarra la mondiola y la empieza a...
El niño es así. Basta que uno le prohíba algo...
Sí.
Para que ahí...
¿Lo hace?
Lo hace. Por ejemplo, no has de probar la morcilla,
sí,
le dice usted, como si fuera el fruto del bien y del mal. ¿Y el niño qué hace?
Va y prueba la
va
morcilla.
Va y sube arriba de una silla, trepa al armario sobre el cual usted ha puesto la morcilla, se la agarra y se la come.
Bueno, señor, pero...
Y ahí estamos en un niño que recibe una inyección de colesterol, de grasa y de no sé qué más.
Sí, pero también decían que es bueno para los glóbulos rojos, la morcilla.
Sí, es bueno, pero malo para todos los demás.
Bueno, pero...
Para todos los demás. Si usted anda con los glóbulos rojos al pelo, pero arrastrándose.
Bueno, tenía...
Va a tener los mejores glóbulos rojos de todo el cementerio.
Ahora le voy a decir a usted como vegano.
¿Qué tal? ¿Cómo es una cara de vegano? Yo estoy tratando de componerla desde que me hice vegano para no tener que explicarlo cada dos palabras.
No, pero lo tiene que explicar. No hay una cara de vegano y una...
Porque,
cara...
Porque, bueno, la cara de los rubios es evidente.
Sí.
Hay otras convicciones que también confieren un rostro.
Pero el vegano,
pero el
no
vegano
tiene.
No sé. No.
No tiene un rostro en particular.
Pues por eso no fructifica esa convicción. Bueno, no importa, ¿qué quiere?
Bueno, pero usted como vegano, le digo, y que está hablando en contra de los fiambres, ¿ustedes también tienen una corriente de fiambres veganos?
¿Qué, cuáles serían?
Los picles, todas esas...
Ah,
¿qué es
picles?
Todo eso, los cebollines,
sí,
eso.
Sí, todo eso, pero eso no es fiambre, porque no proviene del reino animal...
Bueno, pero es todo...
Sino vegetal.
Son conservas, señor.
No me importa, señor.
Son conservas.
El tarro de picles, porque tiene una particularidad. Si usted mete la mano para agarrar el picle,
sí,
después no lo puede sacar.
¿Por qué no lo puede sacar?
Porque si cierra la mano sobre el picle, cuando tira para sacarla, la mano no sale. Y ocurre como con los cazadores de monos, que agujereaban cocos, y el mono metía la mano dentro del coco para sacar cosas que ellos metían ahí
y se le quedaba,
y nunca soltaban trozos de banana, por ejemplo, que había en el interior del coco.
¿Adentro del coco?
Sí,
trozos,
sí,
de banana.
No sé, algo. La codicia del mono, que es proverbial,
bueno, sí,
era más fuerte que su raciocinio, como suele ocurrir en algunos foros.
Bueno, pero con los picles, vio que hay para cazar los picles.
Sí, ahí vendemos aquí, si me permite le voy a obsequiar una.
Sí.
Un cucharoncete con agujeros.
Bueno, pero
el
a veces...
número de tres.
¿Con tres agujeros?
Con tres agujeros. Por el agujero, o por los agujeros, discurre el liquidito ácido
sí.
en que están sumergidos los picles, te lo mete y lo saca. Un picle es una porquería, señor.
Bueno, sí, pero si usted
vegano. Puede comer un picle.
No, yo no soy vegano,
nah,
usted es médico. No,
nadie puede comer un picle ni en ningún caso.
Pero en eso...
Nosotros, mi hermano tenía una fábrica de picles y trató de venderle a una aerolínea.
Ajá.
Picles.
¿Por qué a una
aerolínea? Venderle la idea de venderle muchos picles baratos, porque el picle es ideal para transportar en avión.
Sí, no se le pudre, está
no
ahí.
No se le pudre, está siempre ahí, no tiene que calentarlo, ni que enfriarlo, no tiene nada. Si hay turbulencia, no importa.
Bueno, sí, está ahí.
Una cajita con picles. Repartiendo las tipas.
Picle, pero no es
picle,
no
comemos picle todo el viaje.
No es para el avión el picle, porque
no... No me parece atractiva una cajita de picle, dice.
No, porque además es húmedo el picle.
Bueno, de nylon. Mira qué lindo, un tarrito de nylon, picles.
¿Picles? No, está bien.
Hay que poder decir picles. Lo que dan no es mucho mejor.
No, pero... Hablemos del olor que le queda en el avión a picle.
¿Qué es mejor el olor a alfajores de limón?
Bueno, pero no es tan oloroso el alfajor de limón.
Bueno, no importa. Entonces, bueno, ¿no quiere picle?
No, señor.
No me importa,
no,
señor.
No sé si
sí o no hace más picle. Que operar a favor de los trusts de fabricación de fiambre.
No,
yo elaboración digo... de ese veneno, señor. ¿Cómo le gusta que se lo corten? ¿Finito u grueso?
No, finito. Si el grueso es churrasco. El fiambre se corta... Finito.
Bueno, hay una máquina nueva que corta...
Sí.
Lonchas, discúlpeme la expresión.
No, dígalo.
Tan finitas que ya no se pueden volver a cortar en dos.
Es la unidad mínima
del... La unidad mínima, el grumo mínimo del universo. Es. Alguien ha dicho que por ahí el universo es, lo dicen los cuánticos justamente, que es grumoso el universo, es grumoso. En última instancia, si uno va bien a lo chiquitito, la mínima unidad
la puede cortar esa máquina.
La puede cortar esa máquina. Y este es el mínimo. Incluso, usted da vuelta una feta y no hay nada.
¿Cómo puede ser, señor?
Es la famosa feta de un solo lado.
Pero no puede ser.
Estamos trabajando con unidades micro, verdaderamente.
Sí, no, yo entiendo esto de la nanotecnia, ¿vio? Que ahora está de...
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien.
¿Cómo encontraste la Argentina, nano?
No. Pero, por ejemplo, para hacer un sándwich de jamón.
Sí.
¿Cuántas fetas de eso hay que poner? ¿Por qué?
Muchas.
Hay que poner
porque
muchas.
Porque el verdadero sibarita quiere muchas fetas finitas, sí. Y no una gruesa.
Es verdad. No es lo mismo, muchas fetas son
claro
gruesas.
Que va a ser lo mismo, no, señor. Bueno, me alegro que por una vez estemos de acuerdo.
Sí. Sí, porque hay aire entre una y otra. Está,
no importa,
está arrugado.
Cuando empecemos a decir por qué, ya vamos a ver que no estamos de acuerdo. Eso pasa siempre. Uno cree que está de acuerdo con alguien que piensa algo, y cuando le preguntamos por qué lo piensa, nos damos cuenta de que no estamos de acuerdo. Se llama la política. Yo voy a pedir que se baje la luz. Acaba de caer Barton. ¿Es posible bajar un poco la luz o no? No importa, si no... podemos imaginar que bajan las luces. Pensemos todo fuerte, muy fuertemente, pensemos que las luces están bajando. A ver si conseguimos bajarlas. Ya van a bajar. Voy a hablar de un señor llamado Timothy Dexter. Ustedes preguntarán quién es. Veremos. Nació en Malden, Massachusetts. Y en su infancia no fue escolarizado. ¿Están bajando las luces? ¿O me parece a mí? A los 8 años, este hombre, Timothy Dexter, no era un hombre, sino un niño, comenzó a trabajar como peón agrícola, no lo habían mandado al colegio. A los 16 ya era aprendiz de un peletero. En 1769 se desplazó a Newburyport, en el mismo estado donde inició su carrera mercantil. Empezó a tener éxito, inexplicablemente, porque carecía de cualquier mérito. Y este éxito le facilitó el matrimonio con una viuda muy rica, llamada Elizabeth Frottingham, con quien se casó, se entreveró. Al rato el tipo estaba viviendo en una gran mansión con una tipa. Sus contemporáneos pensaban que era un imbécil y les daban pésimos consejos e indicaciones negativas con la intención oculta de desacreditarlo y hacerle dilapidar su fortuna. Así, a finales de la Revolución Estadounidense, Dexter se hizo con enormes cantidades de dinero, pero lo tenía todo en la antigua moneda colonial, totalmente depreciada en aquel entonces. Pero luego se reanudaron las comunicaciones comerciales con Inglaterra y se dio cuenta de que estaba en posesión de una enorme fortuna. Compró entonces dos barcos y emprendió un negocio de exportación hacia las Indias Occidentales y hacia Europa. Debido a que básicamente era analfabeto, su sentido comercial se apoyaba en dos elementos: la intuición y la buena suerte. Dexter tenía un tarro bárbaro, para decirlo así. Cuando alguien, por ejemplo, le recomendó, con mala intención, enviar un cargamento de sartenes a las regiones tropicales, él lo hizo. Y su capital logró venderlas, no como sartenes, que a nadie interesaban, sino como cucharones a los productores locales de melaza, e hizo un gran negocio. Más adelante envió, por ejemplo, unos abrigos de lana, también a las regiones tropicales, y unos mercaderes asiáticos los compraron para exportarlos a Siberia, y también hizo un gran negocio. Su siguiente aventura fue el transporte de carbón a Newcastle, que es un lugar donde se produce carbón. Parecía un fracaso, cierto, pero no, sus barcos llegaron justo cuando declaraban huelga a los tipos de las minas, y los compradores potenciales estaban desesperados y pagaban cualquier cosa por carbón. También vendió Biblias, gatos callejeros, siempre con grandes beneficios. Barba de ballena las vendió para hacer corset. Bien. Entró a la alta sociedad de Nueva Inglaterra, pero todos lo desdeñaban porque era ignorante. Nadie quería socializar con él. Se compró una enorme mansión en Newburyport, que actualmente es sede de la biblioteca pública, ¿no? El anterior dueño, el señor Tracy, era socialista, y Dexter trató de ganarse la simpatía de este hombre que le había vendido la casa, imitándole. Entonces empezó a adquirir costumbres de socialista. Dexter trató de ganarse la simpatía, pero el otro siguió odiándolo. Las tensiones familiares, porque tenía una hija y un hijo que se llevaba muy mal con ellos, en fin. Y quedaron estas tensiones en evidencia cuando Dexter comenzó a difundir entre sus visitantes la noticia de la muerte de su mujer, pese a que obviamente seguía viva, advirtiendo que la mujer borracha y rezongante que paseaba por la casa no era más que un espíritu. Bueno, adquirió nuevas propiedades, decoró y compró otra nueva casa que tenía un mausoleo personal, una cúpula coronada por un águila dorada y un jardín con más de 40 estatuas de hombres célebres, entre ellos George Washington, William Pitt, Napoleón, Thomas Jefferson y, por supuesto, él mismo, Timothy Dexter. Y tenía una inscripción, aquella estatua, que decía: soy primero desde el este, primero desde el oeste y el mayor filósofo en el mundo occidental. Y, bueno, nada más. Dexter también tenía su propia manera de llevar los asuntos domésticos. Tenía un ama de llaves de la que él mismo decía que era una princesa. También había un loco, un adivinador y un poeta laureado entre la servidumbre, ¿no? Este poeta era Jonathan Plummer, y a los 50 años Dexter escribió un libro, a pesar de que era analfabeto, un libro sobre sí mismo, y constituido en buena parte con quejas contra los políticos, contra la iglesia y contra su mujer. Las quejas contra los políticos son típicas de las personas que escriben libros sobre sí mismas y que se han negado a recibir ninguna clase de instrucción. El libro contaba con 8.847 palabras y 33.864 letras, pero no tenía signos de puntuación. En un primer momento, Dexter distribuyó su obra como regalo. Se publicaron finalmente 8 ediciones de la obra. Y como algunos lectores protestaron por la dificultad de leer sin signos de puntuación, la segunda edición incluía una página extra con líneas y líneas de signos de puntuación para que los lectores pudieran aderezar y salar el texto a su sabor. Póngala donde quiera. Y aquí viene lo que quería contar yo, lo único que quería contar. Teniendo cierto día curiosidad por lo que la gente diría después de su muerte, procedió a anunciar su fallecimiento y preparó su propio funeral. Y aunque más de 3.000 personas se presentaron a la ceremonia, su mujer no lloró la pérdida. Y entonces Dexter, indignado, posteriormente, la apaleó. Dexter murió realmente en 1806. Su domicilio se convirtió en un hotel y después, como se ha dicho, en una biblioteca. Las tormentas deterioraron la mayoría de las estatuas de su mansión, que era solamente una, la de William Pitt. Su librito todavía es leído. Pero para mí lo más extraordinario es, son dos cosas. La primera es la suerte de aquel hombre, ¿no? Un tipo que por error manda a vender abrigos de piel al Ecuador y que justo encuentra un traficante que está dispuesto a venderlos en Siberia, ese tiene suerte.
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber de esa pan suerte su aprendí viendo trampearme y ahora solo han de coparme cuando tase con la muerte en el naipe del vivir. Para ganar primero perdí.
La suerte es la primera característica, y la segunda, aquella locura con la que todos soñamos alguna vez, la locura de asistir a nuestro propio funeral. Aquí termina la historia de Dexter, pero enseguida nos viene a la mente otra historia, u otras historias de personas que trataron de asistir a su propio funeral. Pedrarias Dávila era un guerrero español del siglo XVI, enemigo de Vasco Núñez de Balboa, y que padecía catalepsia. Parece que un día sufrió un ataque, lo dieron por muerto, y ya estaban dispuestos a enterrarlo cuando un criado, que estaba abrazado al ataúd, dijo haber escuchado ruidos adentro de la caja. Dice, che, escucho ruido acá adentro de la caja. Abrieron y encontraron a Pedrarias Dávila vivo, sorprendido, desorientado. Bueno, qué sé, esos son detalles mínimos. Bueno, aquel hecho produjo una gran conmoción entre los familiares, pero mucho mayor fue la conmoción que padeció el propio Dávila, que empezó a decir, ¿y si me pasa de nuevo? ¿Y si me sepultan vivo? Entonces, hizo construir un féretro y hizo decir por él también una misa de corpore insepulto, y aquel féretro tenía una serie de trucos para poder ser abierto desde adentro, y lo acompañaba a don Pedrarias por todas partes. Él estuvo en Panamá, fue en Costa Rica, anduvo por el Caribe, siempre con su féretro, que lo acompañaba a todas partes. En sus aposentos, también, estuviera donde estuviera, instalaba aquel ataúd al lado de su propia cama, y algunas noches dormía en él para irle tomando el peso. A mí me gustan los muertos serios, los muertos que cuando se mueren, se mueren, no que resucitan, no que aparecen en medio del velorio y arruinan todo. La gente que, ¿qué hacemos ahora?, qué sé yo. Eso es una situación fea para todos, menos probablemente para el resucitado. Así que yo prefiero al muerto serio, que muere, no resucita, se abstiene. Imagínense, un resucitado produce unas consecuencias jurídicas tremendas. Hay que devolver lo heredado, volver a reunificar propiedades que se han dividido, etcétera, etcétera. Falta contar hoy la última historia de personas que arruinan un velorio. Y es la historia del muerto que se fue de rumba.
¡Oh, dos, tres, y...!
Estaba la comparsa ensayando en un solar, y en ese mismo día un rumbero falleció. En casa del difunto no hacía más que llorar, cuando de repente el muerto desapareció.
¿Qué pasó?
En aquel velorio se llegó a la conclusión, mientras los tambores no hacían más que repicar, el muerto era un famoso rumbero de profesión, que al escuchar las congas de ella fue a gozar. Caballero, caballero, que tome tumba y me tumba, apenas sintió la conga el muerto se fue de rumba. Caballero, caballero, que tome tumba y me tumba, apenas sintió la conga el muerto se fue de rumba. Caballero, caballero, que tome tumba y me tumba, apenas sintió la conga el muerto se fue de rumba. Caballero, caballero, que tome tumba y me tumba, apenas sintió la conga el muerto se fue de rumba.
Es el trío sin nombre, señores.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Está en línea Hugo Godoy, secretario general de ATE Nacional. Hugo, gracias por atendernos.
En el Estado Nacional, en las provincias y en los municipios, los despidos han llegado a 50.000. Hemos reincorporado muchos, pero la situación ha crecido. Los últimos despidos que se han producido han sido en en la ciudad de Río Cuarto. Apenas asumieron las nuevas autoridades, han despedido más de 300 trabajadores.
Muy 750.
Te quiero de lunes a viernes, de 6 a 9. Federica Pais.
¿Saben, muchachos, cuál es el mejor after office? Desconectarte en Megatron. ¿Querés correr, bailar, nadar? Vení hoy a la red líder de gimnasios de la Argentina y anotate con una promo a tu medida. Conoce más en www.megatron.com, Twitter e Instagram, @Megatron. Megatron. Entrená. Disfruta.
Tu propia voz.
Nada más lindo para un hombre de radio que tener un programa de radio. Nada más lindo que tener una nueva casa.
Tu propia mirada.
A mí me gusta la mañana. Nosotros, la cantidad de gente que hemos sumado, divinísima gente, la verdad es que...
Tu propia luz.
Cuando llegué por primera vez a ese edificio de la 750, me encontré con un montón de queridos compañeros de ruta. Un montón. De la vida.
Tu propia letra.
Para después separarse hasta 1980, cuando se produjo el reencuentro y el registro de otros dos LP.
Tu propia cabeza.
Somos un equipo que le encanta hacer este programa.
Qué bueno, hoy lo has hecho mejor.
Escribí tu propia página. AM750.
La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Cuando vos decís, antes vos decías, qué vergüenza. Y era una, era una vergüenza. Pero vos decís que vergüenza no te alcanza para nada. Pero eso es asombroso. ¿Estaba? Porque además, dicen una cosa, para después decir lo contrario, que esta es una de las habilidades, entre comillas, de Carrió, para quienes no están prevenidos o para quienes son cómplices de lo que dice. Está bien que la jubilación sea estatal, pero, y con el pero te meten, son ladrones, son una porquería, es la decadencia moral más grande de la República, robaron a la gente, no robaron a nadie.
Muy 750.
Lunes a viernes, 9:12, AM750. Víctor Hugo.
La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta en inscripción. Locutor integral, productor y director para radio y televisión. Operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora. Guionista de radio y televisión. Ingresa en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando profesionales.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Señor Daniel Grimman, que está en este momento en comunicación con el aire de las 750.
Uno tiene que prever de circuito, y aparte, como hoy toca Catupecu, quería ver un poco, que es otro detalle, en el main stage o la arena que tiene Tecnópolis, ver un poco cómo es el, cómo sale el sonido afuera, porque uno de los cuidados que uno tiene que ver cuando tiene varios escenarios es que no se filtre el sonido de uno en otro. Entonces, in situ y con una banda de rock que toca determinado volumen, es una buena experiencia.
Muy 750.
Rebeldes, soñadores y fugitivos. Sábados de 15 a 18. Eduardo Fabregat.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 0, 50 minutos. Humedad 59%, temperatura 22 grados, una décima. Una luz causó 2 muertos y 40 familias evacuadas en Jujuy. El deslizamiento de agua y barro se produjo en las localidades de Tumabay y Volcán. Según confirmó el área de salud provincial, hubo 2 personas muertas y unas 40 familias que tuvieron que dejar sus casas. Además, quedó anegada la ruta 9. Los programas Ahora 12 y 18 acumularon 70 mil millones de pesos en ventas en 2016. la incorporación de los rubros juguetes, juegos de mesa e instrumentos musicales en el mes de las compras navideñas, impulsó el consumo y diciembre fue un mes récord. Ambos programas acumularon desde su implementación en septiembre de 2014 ventas por más de 116 mil millones de pesos con 50 millones de operaciones.
De afuera.
Barack Obama dio su último discurso como presidente. El mandatario estadounidense realizó un acto en Chicago donde dijo que su país es actualmente un lugar mejor y más fuerte que cuando llegó al poder en 2009. Además, prometió una transición pacífica del poder a Donald Trump.
It has been the honor of my life to serve you.
Servirles ha sido el honor de mi vida. Y no me voy a detener, sino que estaré ahí con ustedes como ciudadano por todos los días que me queden vivir. Sí podemos, sí lo hicimos, sí podemos.
Pelota.
La FIFA aprobó un mundial de 48 equipos. La entidad amplió la cantidad de países que disputarán la máxima cita futbolística a partir del 2026. Habrá 16 zonas de 3 equipos cada una, aunque aún no se definió cómo se distribuirán las nuevas plazas. Humedad 59%, temperatura 22 grados, una décima. Tatiana Kushnir.
...750 avanza. Derecho a la información.
Como una fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos, perdemos el control de nuestras vidas. Pero la tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte. Porque en los días más oscuros, hay esperanza. 011-4325-1813 www.aa.org.ar Alcohólicos Anónimos. Estamos para ayudarte. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
¿Cómo estará en Rosario la cosa? Le podemos preguntar a Marisol Viso, profesora de Biología de la Escuela Guido Spano de Rosario. ¿Cómo andas, Marisol? Federica te saluda. ¿Qué haces?
Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ustedes. Yo lo que hice fue aplicar una actividad, que son ejercicios de Mendel, pero en vez, bueno, Mendel era el padre de la genética, y él hacía cruzamientos, y en vez de usar, por ejemplo, usaba cenizas de guisantes o de plantas, y en vez de usar esas cenizas, usamos Pokémones.
Muy 750.
Te quiero de lunes a viernes, de 6 a 9. Federica Pais.
Regala libros. Regala El Cazador de Historias, el último libro de Eduardo Galeano. Publicó Siglo XXI.
Tu propia voz.
Cuando vos devaluás, es una política pública que la paga el pueblo.
Tu propia mirada.
Es una cosa muy básica. Yo necesito bajar 5 kilos.
Tu propia luz.
Yo soy Nicolás del Campo, me acompaña mi querido Juan Domingo Andonaegui Pastel.
Tu propia letra.
La primera alcaldesa en la historia de Nashville.
Y lo nombró a Jack White en el Consejo para la Igualdad.
Tu propia página. AM750.
La otra página.
Regala libros. Regala Mitomanías de los Sexos, de Eleonor Faure y Alejandro Grimson. Las ideas del siglo XX sobre el amor, el deseo y el poder que necesitamos desechar para vivir en el siglo XXI. Publicó Siglo XXI.
Escapar, todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto en la risa, allí termina. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer, y olvidé aquel. pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creciendo en mañana, fracaso hoy. No puedo yo entender si es así la verdad, de qué vale ganar si después perder. Es pelear, no puedo detenerlo. Lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer tal vez otra mujer. Me olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, pensando en mañana fracaso. ¡Cuánta verdad!
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Vamos a hablar con el artista visual, el artista plástico, Julio Chávez.
Yo ya era actor, ya trabajaba como actor, ya estudiaba, en fin. Ahí me di cuenta que el vínculo que yo tenía con el acto del pintar era de una... de un erotismo, te diría yo, sí, de un placer, de una libertad en el sentido de yo percibía que había algo de mi manera de percibir el mundo o de mi manera de querer ordenar al mundo, que a través del color, a través de la forma, yo me sentía habilitado, sentía invitado, sentía que ahí había un lenguaje que me estaba diciendo, haceme hablar, te voy a hacer hablar.
Muy 750.
Este es Rep. Es el holograma y la anchoa de lunes a viernes, de 23 a 0. Hay otra melodía.
Lennon la tuvo clara cuando dijo en esa canción, que es una perfecta declaración política, aunque nos haya cansado con la melosa repetición: imagínate que no hay países ni religiones, nada por lo que matar o morir.
Hay otra idea.
Me pareció interesante como debate, porque también está la Asociación de Meretrices Argentinas, que quieren ser monotributistas y que quieren que se legalice su trabajo.
Hay otra forma de sentir.
Intenta cambiar mediante leyes, es el papel de los militares en esta sociedad. Una, volver a reivindicarlos, pero otra, volver a meterlos en serio en la política interna.
Hay otra visión.
Con lo que llamamos siempre la élite dominante, claro, claro, de la ciudad de Buenos Aires entonces. Muchas gracias, Pablo.
No, por favor.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Una es una. Es la una en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tuve un accidente doméstico. Nuestra habitual página dedicada a la mujer argentina, también llamada el ama de casa es prácticamente un ser humano. Y tenemos aquí un informe completo. Realmente, el hogar es el sitio que ofrece mayor seguridad y tranquilidad. Sin embargo, puede suponer ciertos peligros, ¿eh? El hogar es donde uno pasa la mayor parte de su vida, bla, bla, bla. Todo. Mala literatura por dos minutos. Sí. Hay tres colectivos de personas que son los que sufren accidentes con mayor frecuencia y que están estacionados en la puerta. ¿Qué quiere? ¿Cómo tres colectivos de personas?
No, colectivos.
Sí, hemos llenado tres colectivos de personas que han sufrido accidentes y están en la... ¿Es eso?
No, señor.
Ah, ¿qué es?
Son grupos de personas reunidos con determinadas características que los mantienen
acá cohesionados. Acá dice, los niños menores de 5 años.
Ahí tiene un colectivo.
Un colectivo lleno de niños menores de 5 años. Otro colectivo de ancianos mayores de 65.
Que choca con los del niño de 5.
Y otro colectivo lleno de amas de casa, que también son grupos de población. Bueno, las mujeres, desde luego, son las que más lesiones tienen dentro del hogar. ¿Por qué, señor machista?
¿Por qué?
Y porque ¿cuál es el lugar para el machista? Que, según hemos dicho ayer, es básicamente una persona cómoda en el pensar. En la cocina, dice el machista, sin dejar de leer... sin dejar de no leer lo que estuviere no leyendo. Así que en el hogar pueden sufrirse muchísimos accidentes. Vamos a ver cuáles son los principales.
A ver.
Principal, hay muchísimos, ¿eh? Casi podemos...
Todos esos son posibilidades.
Todos esos. Primero, agrupados así. Heridas y hemorragias.
Sí.
Eso no es un accidente.
No,
esa es la consecuencia de un accidente. No, si
bueno,
no aprendemos, a pensar, no,
pero lo ordenaron así.
No, pero tipos. ¿Cómo? No es ordenar. Si usted dice principales accidentes y el primero es herida y hemorragia.
Ah, no es un título.
Eso no es un accidente, señor. Acá sí, quemadura es un accidente. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, vengo, me quemé.
Sí, veo, pero...
Dejé la mano accidentalmente sobre la hornalla durante 10 minutos y, mire, parece un pati.
Bueno. Porque cuando uno se quema, lo primero que hay que hacer primero es apagarse, ¿no?
Si usted está... sí, claro.
Si usted
si uno hubiera entrado en ignición, por decirlo así. Sí.
Igual no es muy inflamable el ser humano, ¿yo?
Por suerte. Si no, ya no existiría la humanidad. Caídas y golpes... Atragantamiento, a ver si hay algo de atragantamientos aquí. Sí, bueno. Hay. ¿Cómo me gusta el atragantamiento?
Es muy fácil atragantarse.
Sí. Aquí está. Causas principales del atragantamiento.
Sí.
Atención. Introducción por la boca o por la nariz.
Sí.
De objetos cuyo tamaño es superior al de las vías respiratorias. Aquí está el asunto. Si usted, señora, quiere meterse por la boca o por la nariz objetos cuyo tamaño es superior al de las vías respiratorias,
lo tiene
estamos
que masticar.
En problemas, señora, ¿eh?
Bueno.
Bueno.
Tiene que masticar para poder
deglutir. No, tiene que masticar. Acá estamos hablando de objetos. Después, también, el segundo es atragantamiento por alimento.
¿Y qué objeto se quiso llevar a la boca?
No sé, señora, habría que preguntarle. Hay que cuidar el tamaño de los objetos que hay en la casa, señora.
Bueno,
si
no
usted
se puede.
Tiene la mesa de luz llena de objetos cuyo tamaño es superior al de las vías respiratorias...
Todo es superior a las vías respiratorias.
Sí, bueno.
El velador es superior al tamaño de las vías respiratorias. Lo tengo.
¿Cómo prevenirlos a los atragantamientos? ¿Cómo puedo hacer, dice una joven que nos escribe desde Lanús, para evitar los atragantamientos?
Cierra la boca.
No. Evite que los niños de corta edad jueguen o manipulen objetos pequeños o piezas que puedan desmontarse.
O piezas que puedan desmontarse.
¿Qué son las cosas que pueden desmontarse?
Y vio...
Los jinetes.
No, señor. También. No, como los muñecos. ¿Vio los Playmobil?
No.
Que son unos muñecos con poca articulación. Que usted le saca el cabello.
Ah, sí,
la
le
ropa,
saca las partes.
Le va quedando distintos pedazos de plástico.
¿Y eso quiso llevarse a la boca aquella señora que vino antes?
Puede ser.
Puede ser, ¿no? Dice, al comer, señora, hay que llevarse a la boca trozos más pequeños de comida y masticarlos lentamente, no engullir.
Y pero vio que a veces uno está apurado y...
No hablar con la boca llena porque la comida puede pasar a las vías respiratorias, sí. Eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Que, por ejemplo, un salame, mencionado en el anterior capítulo, pasara. Ya es dañino el salame en el aparato digestivo.
Sí.
Cuando cambia de aparato y entra en el respiratorio... Ah, bueno, un salame en los pulmones. No importa. Bueno. Ya no importa tanto, le digo como médico.
¿Usted es médico?
No, soy japonés. No importa tanto de qué está hecho el salame, sino el salame, aunque estuviera hecho de lo que fuere,
sí,
adentro de un pulmón, un salame.
Y bueno, sí, señor. ¿Qué? ¿Qué le produce?
Imagínese usted.
No, me imagino que se ahoga.
Bueno, es el pulmón viene a ser como algo así.
¿Cómo qué?
Como un almohadón.
Sí,
es bueno, que... discúlpeme, yo no soy médico.
Bueno, pero...
Pero sé que un salame en un pulmón es mucho peor que un salame en el estómago.
Yo no sé cuál de los dos agujeros...
Este.
Sí. No, no, espere que le diga, señor. Estamos hablando de atragantamiento.
Sí, sí, claro.
No sé si usted se miró la para adentro.
La famosa introspección de la que tanto se habla.
No, la boca en un espejo. Si tuvo tiempo algún día de abrir bien la boca.
Sí, sí, yo todas las tardes.
Bueno. Y si se ilumina con una linterna.
Sí.
Ve que hay dos agujeros allá atrás.
Ah, no me digas.
En la boca.
Hasta tanto no llegué.
Bueno.
No me asomé tanto.
Uno va para lo digestivo y el otro va para lo respiratorio. Es así, son dos colectoras. ¿Cuál es cuál? No lo sé.
Ah, no.
Porque usted cómo lo siente adentro. Si la izquierda va para lo digestivo y la derecha lo respiratorio.
No, pero uno no tiene decisión. Eso es.
Pero y a veces se le va.
La naturaleza del hombre, ¿no? Bueno, y ahí es cuando uno no puede respirar.
Claro.
No puede respirar. ¿Qué hace? Muere.
No. Pero...
¿Cómo se debe actuar? ¿Cómo se debe actuar? Bueno, lo primero, naturalidad.
¿Cómo es la naturalidad?
Así. Yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas rodeado, y soñé que en otro estado, así.
No, eso...
Así se debe actuar.
No, eso primero que eso no es naturalidad, ni naturalismo, tampoco.
Pero, ¿cómo se debe actuar?
Dice, es una emergencia.
No, hay que inducir a la persona a toser. A la atragantada. Usted le dice, toser. Porque veo como son los atragantados, ¿no? Se niegan a toser. Y usted dice, dale, tosé, mandate una tosida.
¿No lo tiene que golpear en la espalda, pequeñas palmadas?
Sí, esa es la maniobra de Heimlich, que consiste en abrazar al accidentado por atrás. Ah, no, esa no la sabía. Mirá Heimlich.
Sí.
Es abrazar al atragantado por atrás... con las manos entrelazadas por encima de la cintura y besarle el cuello.
No, señor. Venite que te hago mi maniobra. Dice.
No, y apretar cuatro veces para arriba. Uno, dos, tres, cuatro.
Mire,
sí, dice.
Por cuatro, por mucho menos.
¿Cómo venimos? Si la persona está inconsciente, mejor.
No.
Ah, no.
No,
no. Si está inconsciente, entonces ya directamente dice, tumbarlo boca arriba y revisarle la boca. Apretar con el talón.
Espere, ya estoy en esta posición, ¿ahora cómo sigo?
Apriete con el talón de la mano, por encima de la cintura y moverla.
¿Qué cosa?
No lo sabemos. En dirección a la cabeza.
A la cabeza del...
Lo que sea que usted mueva.
Sí.
Y de este modo...
¿Qué?
Seremos felices los cuatro.
No. Yo digo... Es difícil eso. En verdad, si uno apela al sentido común, es como un pomo.
¿Qué cosa?
La persona atragantada, el procedimiento que hay que hacer es apretar...
Claro, para que le salga...
Para que le salga, de abajo hacia arriba.
Sí, sí, sí.
Y va a salir.
Bueno... ¿quiere ver las quemaduras?
A ver.
A ver qué tenemos. Dice...
Depende con qué se queme, ¿eh?
No, esto me interesa más todavía. Caídas y golpes. Caídas y golpes, ¿quién no ha sufrido...
¡Señor!
...una caída o un golpe? causas principales de una caída o un golpe. Bueno,
caerse.
Caerse. Suelos que resbalan por el uso de ceras.
Sí, te dije que no enceres los pisos.
Claro, no. Existencia de huecos abiertos y mal protegidos. Usted, señora, tiene allí un hueco abierto y mal protegido.
Sí.
Después no quiere caerse.
¿Sabe cuál es la trampa mortal en la parentela de los huecos? Usted ya ha señalado. Las rejillas. La rejilla de la cocina... muchas veces está atornillada en una parte y no en otra. Y usted lo levanta, se le queda el pie enganchado en la rejilla y por ahí se queda atascado adentro.
Esa es una cosa, ¿no? No vaya tan a lo particular.
No, pero no es tan particular. En todas las cocinas hay rejillas.
Objetos en medio de los lugares de paso, como sillas. Juguetes en los pasillos.
Sí.
Eso también. ¿Cómo prevenirlas?
Bueno, ¿prevenir qué?
Las caídas.
Ah, las caídas.
Mantenga el suelo libre de objetos. Y listo. Nada. Muebles no.
Bueno,
no muebles,
pero...
no rejillas, como dice usted.
Sí.
No personas. Bueno, y aquí, ¿cómo debe actuar ante una caída, no? No hay que utilizar escaleras defectuosas, ni sillas para acceder a los lugares altos.
Y pero si
hay cuidado,
lugares altos.
Hay gente que para subir arriba de un ropero, por hacer una gracia, por quedar bien con la novia o lo que sea,
sí.
Usa sillas o pequeñas escaleras que están en mal estado.
Bueno, pero...
El hombre, por ejemplo, disculpe, voy a contar una escena de naturaleza íntima.
No hay bien, señor.
De hombre, total somos grandes todos.
Sí.
Bueno, el hombre se dispone a tener un lance amoroso y llamada mía, me arrojaré desde arriba del ropero y te demostraré mi estimación. Entonces, el tipo, y primeramente, dice el tipo, me voy a sacar parte de mis ropas.
Todo lo anuncia así, sí, cada cosa lo...
Porque mala plaza de buen amante sentaría si me subiera... con
claro.
Saco y corbata.
Se va sacando arriba, ahí
arriba. Después me lo tengo que sacar arriba del ropero. Entonces, me pondré primero en calzoncillos, amada mía. Tomaré esta pequeña banqueta.
Sí.
Y la pondré sobre esta pequeña mesa de luz. Y subiré hasta arriba
Cuidado.
Del ropero. Y por ahí...
Sí.
Oh, amada mía. La banqueta no soportó el peso... de la pequeña mesa de luz y me he caído.
¿Ella está escuchando todo?
Ella está con otro ya.
Ah, me parecía.
De manera que a veces, en la obnubilación de la lujuria,
sí,
uno toma riesgos que no deberían tomarse. El hombre que está obsesionado por poseer a la mujer que ama, no se ha dado cuenta de que... La banqueta no era suficientemente sólida.
Sí,
es una historia que me gustaría incluso escribirla.
Pero, ¿y cuántas páginas tiene? Porque
la historia, ya... una.
Claro, bueno. Ya la contó.
Sí.
Se cayó el tipo.
Bien.
Y dijo todo eso, no pasó nada. ¿Y
cuál es el accidente doméstico que más lo asusta?
A mí me parece que cualquier derrame en la cocina, de lo que fuere, sean de un guiso que cae, aceite... es muy difícil de remontar. Es
aceite
muy...
hirviendo, dice usted.
Bueno, aceite hirviendo peor. ¿Cómo, qué hace frente a eso?
Nada.
Bueno, no, nada no. Sí, voy a actuar, decir...
No se puede hacer nada. ¿Usted sabe cuántas personas llegan al hospital Pirovano cada día diciendo que se les ha caído el guiso encima o el aceite o lo que fuere?
¿Cuántas?
No sé, le estoy preguntando a usted.
No sé, señor, usted me está dando el informe.
Deben ser muchísimos.
No es que deben ser o no deben ser. Hay algunas estadísticas. También hay cosas que se subestiman en la cocina, pequeños riesgos, pequeños,
sí,
que se transforman en grandes riesgos. Como, por ejemplo, clavitos para colgar un repasador. Dice, voy a poner acá la manopla esa, ¿vio?, para no quemarse.
Sí.
Para colgar... No tengo un gancho, pongo un clavo.
Un clavo, sí, es peligroso.
Y después alguien se apoya en la pared.
Sí. O en la puerta que clavan clavos para después colgar el pullover.
¿Qué pullover?
Este.
El delantal de cocina.
Un amigo mío También tenía muchos clavos en la pared de la casa. También para colgar cosas, cuadritos, qué sé yo. Sí. A veces clavaba el clavo y después se olvidaba de colgar las cosas correspondientes, ¿no? Tenía esa costumbre.
Mm.
Y, bueno, un día estaba con su novia, esta misma chica. Y la novia lo mira y le dice, te amo, qué sé yo, algo así.
No, una, ¿cómo algo así?
Una expresión lujuriosa, como... ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trono? Y ella tomó la iniciativa y lo tiró contra la pared y dice, amado mío, qué sé yo, y empezó a hablar, y lo empujó contra la pared, y después ella dice, me voy a sacar toda la ropa, ¿no?
Sí.
Y vio que el tipo estaba quieto,
claro,
contra la pared. ¿Qué te pasa? Dije algo que te molestaba, dijo la mina, ya queriendo empezar una pelea. El tipo había chocado contra un clavo,
quedó
ahí,
como repasador.
Y quedó colgado así.
Otra que trapito, era repasadorcito.
Colgado, completamente colgado, imagínese. Chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a Gabriel Mariotto que acaba
pero de pasar. Me está contando
bueno,
de lo que pasó.
Se asustó hasta el chiqui y lo dejó ahí.
¿Cómo lo dejó? ¿No lo asistió?
No. Lo dejó. Porque pensó, me van a echar la culpa a mí, van a decir que nos peleamos por algo y que yo lo ensarté como churrasco de croto contra
bueno,
la pared.
Pero igual, igual.
Y yo lo dejó ahí, me voy, se fue. Se preparó una cortada.
¿Una cuartada?
Sí. Y dijo...
¿Y cuál fue su cuartada?
Bueno, con otro que ella andaba, le dijo que dijera que había estado con él.
Pero si están las huellas digitales en los hombros...
Bueno, que se hablaban de otro día.
¿Pero cómo de otro día?
Que se cree que es la primera vez que lo sacudo. Bueno, y lo encontraron, después... No sé quién lo encontró más. Bueno, no sé todos los detalles.
Bueno, pero son
después
detalles importantes.
Que alguien vivía con él.
Y son detalles muy importantes.
Sí, ahí este...
¿Quién vivía con él?
Un tío jubilado vivía con él. Y entró de la calle, había ido el tío jubilado a recorrer el barrio. Para ver si encontraba cosas en el piso. Y entró y lo vio así contra la pared.
Encontró en la pared.
Y le dijo, ¿a qué no sabes lo que me encontré? Y no le contestó. Claro, dice, ya no hablas con tu tío, ¿no? No te importa. Claro, vos te importa nada más que lo tuyo, le dice.
Pero...
El tipo sí. Y por ahí como las 2 horas, el tío lo miró. Oh.
Pero no notó la sangre, porque debe haber...
Había un poco de sangre, pero el tío... no, agarró el tío y se fue también. Y no quiso compromiso, porque van a pensar... Uy, se van a pensar que discutí con él.
Pero todos van a pensar que discutió y lo dejan abandonar.
Ya, como a la semana ya todos sabíamos que estaba ahí colgado el tipo, pero... Ninguno quería encontrarlo oficialmente.
Bueno. Qué crueldad, señor.
Por eso le digo, son muy peligrosos los clavos en la pared.
Sí,
uno
bueno.
Puede estar hasta 6 días ensartado ahí sin que nadie lo asista.
Son más peligrosos los familiares, eso. Que
también
los...
son tan peligrosos, sí, sí.
Usted, por ejemplo, si, y, le voy a tomar una lección de primeros...
¿Auxilios?
No, más que de primeros auxilios, de prevención en la cocina.
Ah, sí.
¿Hay un pollo...
¿En la cocina?
No. Hay un pollo en el horno que se está haciendo, el horno está caliente,
uh-huh.
Y usted tiene que ir a ver en algún momento si el pollo está listo o no.
Ajá.
¿De qué modo procede?
Abro el horno y me fijo. Y lo cierro. No estaba.
¿No estaba listo?
No, se lo habían robado.
No, pero... ¿Usted pincha dentro del horno?
Sí, yo agarro un cuchillo o algo y lo pincho. ¿Qué sé yo,
señor? Error, señor.
¿A qué tengo que hacer?
Tiene que sacar al pollo.
¿Cómo voy a sacar al pollo? Me voy a quemar vivo.
Lo saca con la manopla que dejó colgada en el clavo ese
palo. No lo pude, no la pude colgar porque había un tipo.
Bueno, espera que se lleven al tipo finalmente, a ver si se lo pueden llevar.
Bueno, ¿cuál es la manera de ver si un pollo está hecho? Señor, todos los hornos nuevos ahora
sí.
Tienen una alcahueta que dice ya está hecho, le falta un cacho.
Pero nadie tiene de esos hornos nuevos.
Sí, yo tengo, buenas tardes.
Pero si usted
me
no...
Me compré un horno inteligente.
¿Y qué le hace?
Querríase...
Escúcheme, le digo, se lo digo a usted como fabricante de hornos.
Sí, dígamelo.
¿Por qué le siguen poniendo luz al horno si dura dos días la luz? ¿A alguien le anda la luz del horno? Bueno. ¿Por qué sigue? No, ¿por qué le ponen luz al horno adentro?
Para si no, que se vea.
Si no, no funciona. Le funciona cuando el horno está apagado la primera vez. Usted va a hacer la primera comida al horno, la luz no le funciona más.
Sí.
Queda oscura. No,
sin embargo, las luces de la heladera, por ejemplo, funcionan eternamente. ¿A alguien se le quemó la lamparita de la heladera alguna vez? A mí también. Sí, a mí también.
El señor hace encuestas electorales.
Porque uno tiene que andar eligiendo los alimentos a tientas.
Sí, igual más o menos puede iluminar con otra cosa.
Pues yo voy siempre con una linterna.
¿Sí?
Esa que usa usted para mirarse los agujeros de la garganta. Sí. El que va para el norte y el que va para el sur.
A veces se hace la inversa. Hay gente que utiliza la luz de la heladera para iluminar el ambiente.
Un ambiente donde se ha roto la araña, ponele.
Sí, o una penumbra... Yo le digo, acá se puede hablar de cualquier tema, sí, como sí, dijimos. Sí, sí. Cuando hay... cierta tensión erótica. No subestime la luz de la heladera.
No.
Tener el ambiente iluminado solamente por
la luz de la heladera. Yo entro, amada mía, vamos a pasar un buen momento. Y abro apenas las luces de la heladera, no
claro.
Tampoco de par
no.
En par. ¿Sabes por qué no de par en par? Porque se enfría.
Sí.
Se enfría demasiado el ambiente. Y la... Un poquito, una rejillita. Ah, dice, no, mira, qué sugestivo. Y de ahí, si no quiere agarrar viajes, porque
bueno, no, bueno,
ya tiene mala onda. ¿Sabes?
No, bueno, no es solamente por eso, digo, pero es una luz particular, una iluminación, la endija.
La endija,
sí. La endija. El haz de luz que se filtra por ahí y la penumbra que derrama.
Es muy hermoso lo que acaba
de
decir.
No, está
bien. Sí, acaba de decir. Bueno, me voy a retirar.
¿A dónde va?
Tenemos un baile en el Centro Cultural Padre Mujica.
Mire usted. Pero hay muchas sillas y...
Sí, ahora en estos tres minutos... Vamos a proceder a arrancar de cuajo las butacas y a expulsar también de cuajo a las ancianas. El espacio resultante servirá para la organización de un bailongo.
Muy bien. Cuidado con los accidentes, que en los bailes también. ¿Sabe lo que es muy peligroso? Creo que aquí no hay. Pero las bolas esas de...
Ah, que lo diga usted.
No, pero espere. Las bolas de espejo, esas que
ponen en la boliche. ¿Qué haces?
No, señor.
¿Qué haces, Carlos?
Porque vio que en la oscuridad del boliche y entre las luces
se pueden
de color,
caer.
Eso gira, gira, gira y en algún momento horada el techo.
¿Sabes? No, pero se caen muchas veces esas bolas y caen sobre los bailarines. ¿Usted sabe cuántas personas... se presentan en el hospital Pirovano todos los sábados a la noche porque han sido alcanzadas por bolas que se han descolgado del techo de los bailongos?
¿Cuántas?
No, usted preguntaron,
no lo sé. Yo tampoco lo sé. Usted trae las estadísticas del Pirovano, que yo desconozco por completo, y no podemos culminar el informe para el público.
Bueno.
Que está esperando este servicio.
Entonces vamos a cerrar este informe repartiendo... entre nuestros amigos unos pequeños objetos de la firma anunciadora.
Sí, señor.
Que son estos que están aquí.
¿Estos?
Estos. No, estos.
Ah.
Son bolas de espejo, pero pequeñas, en miniaturas, para jugar en la noche.
Ah, qué lindo, con pequeños reflejos.
Ya le entrego, señora. No arrebate que alcanza para todas. Pausa.
AM750 750. Escribí tu propia página.
750.
La Otra Página.
Están abiertas las inscripciones para el primer cuatrimestre del 2017, que empieza en marzo. Podés elegir una de las 14 carreras que se dictan en la UMED. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar. Mandar un mail a info@umed.edu.ar. Llamar al 5354-6669. O acercarte a Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. UMED, la Universidad de los Trabajadores. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Carlitos Belloso, Ani Ventura te saluda. ¿Cómo estás?
Tenemos como una complicidad con mi compañero que justamente buscamos que no haya error, y cuando hay un error todos nos miramos como si fuera lo más gracioso de la obra, ¿no? Y a partir de ahí vamos construyendo todo un entramado de atención continua que ayuda a que la obra salga bien y que la gente siga viniendo al teatro, ¿no?
Muy 750.
Una nueva aventura. De lunes a viernes de 12 a 14. Ani.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Banfield, en el Centro Cultural Padre Mujica. Y si quiere, lo anduve viendo al sordo ahí por la vereda. Y ya llega al Centro Cultural Padre Mujica de Banfield. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Te acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Marefime Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Tolino. Muy bien, buenas noches, maestro. Buenas noches, gente de Radio Sin Nombre.
Buenas noches, ¿qué tal? Nosotros estamos muy contentos de estar aquí. Tardamos bastante porque estaban muy cargados en el Hipólito Yrigoyen, pero por suerte pudimos venir. Nos trataron muy bien todos aquí, así que estamos muy contentos.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Le piden para Mirta All My Loving, así como para empezar con algo.
¿Va? 1, 2, 3, 4.
Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'm at home every day. I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the leaves I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll at home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes when I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, all my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true.
Al trío sin nombre le pide para la barra del taladro cuando tú no estás.
A ver,
a ver.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como el ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás,
cuando no estás,
la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve en la bruma. Eso es a la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Se fue mi ilusión. José, mi lamento, que conmigo al viento todo es dolor. Cuando tú
aquí Mario le pide promesa sobre el bidet.
Ajá.
Que es un tema que quizás...
Sí, sobre accidentes en el hogar.
Accidentes domésticos. De tanto prometer.
Vamos.
Dale.
Un, dos.
Promesas sobre el bidet, por favor no me abras más los sobres, por favor yo te prometo te escribiré si es que para de correr, por favor que la sombra de mi bebé, por favor no bebas más, no llores, por favor yo te prometo te escribiré si es que para de llover. ¿Por qué me tratas tan bien, me tratas tan mal? Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bocho, difícil que lleguemos a ponerlos de acuerdo. Por favor no hagas promesas sobre el bidet, por favor no me abras más los sobres, por favor yo te prometo te escribiré si es que paro de correr. ¿Por qué me tratas tan bien, me tratas tan mal? Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bocho, difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo.
está una pregunta acá a la gente del trío sin nombre. Sí. ¿Ustedes se saben Every Breath You Take, por ejemplo?
Es la única que
¿o
sabemos?
¿O no se la sabe?
Sí, es la única que sabemos.
¿Cómo?
Creo que lo están insultando.
Sí. Creo que sí. Está bien, decímelo afuera. No, no, está bien.
Vamos. Okay. Dos, tres y...
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Can't you see? You belong to me. I have a parade with every step you take, every move you make, every bond you break, every smile you fake, every claim you stay. I'll be watching you. Hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr, llevo prendidas como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser, como el remolar en flor te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré, a tu rancho de terror yo me acercaré, dejando el pie de tu reja, mi sentida ceja llena de emoción.
Muy bien, señores. Debemos marcharnos.
Lamentablemente. Sí. Señor mío,
hay que descolgar al tipo de ahí.
Tenemos orden.
¿Tenemos orden?
Sí, tenemos orden de la gente de seguridad de la radio
sí,
de terminar el programa.
Pero si están lejos, hoy estamos en Banfield. ¿Qué
no
que...
importa.
¿Vinieron hasta acá?
Vinieron hasta acá.
Llegan a... Y sí, mire, miremos bien porque por ahí.
Señores, vamos hacer nuestra última canción. Sí.
¿Quién llama hasta ahora?
Creo que son los de
sí, seguridad.
Un momentito, voy a atender. Son los de seguridad de la radio, seguro. A ver.
¿Qué quiere?
Dice, ajá, algo terrible. Dice muchas gracias.
Debe ser equivocado.
Sí, creo que era un número equivocado. Bueno, vamos a cantar la última canción.
Muy bien.
¿Con qué nos vamos?
No, no tengo idea de qué está hablando.
No, yo tampoco. Pero podríamos, en un gesto de hermandad hispano-argentina, cantar una canción española.
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la paz. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está rodita de desplumar. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral.
La gallina turuleca
es un caso singular.
La gallina turuleca
es roja de verdad.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Upa con la gallinita, déjela la pobrecita, déjela que ponga diez. Upa con la gallinita, déjela la pobrecita, déjela.
¿Pero cuántos huevos puso esa gallina?
Que ponga diez.
¡Adiós, niña!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Duke Ellington. Don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing, all you gotta do is swing. It makes no difference if it's sweet or hot. Give it all the rhythm that you got. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Just gonna show you how, what it means.
laughed when I heard you say that I'd be playing solitaire, uneasy in my easy chair. It never entered my mind. Once you told me I was mistaken, that I'd awaken with the sun and order orange juice for one. It never entered my mind. You have what I lack myself. Now I even have to scratch my back myself. Once you warned me that if you scorned me, I'd say a lonely prayer again and wish that you were there again to get into my head again. It never entered my mind.
Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 66%, temperatura 20 grados 6 décimas. Luis Caputo dijo que el primer objetivo será salir a los mercados. Asimismo, tras asumir en el cargo, el ministro de Finanzas confirmó que continúa el diálogo con los bancos para definir la nueva emisión de deuda.
El primer objetivo es salir a los mercados. Cualquier cosa que a nosotros nos permita bajar el costo del financiamiento siempre es bienvenido. Bueno, las necesidades de financiamiento son en el entorno a los 20.000 millones de dólares. Adicionalmente a lo que vamos a hacer en el mercado, estamos explorando otras alternativas. Pero bueno, ya lo daremos a conocer cuando demos a conocer el programa de financiamiento, que lo vamos a hacer antes de la colocación de la deuda.
Por el operativo Sol se hicieron casi 13.000 controles de alcoholemia. Entre el 26 de diciembre y el 9 de enero fueron interceptados 49.250 vehículos, de los cuales 550 fueron secuestrados. Informaron que además se elaboraron 3.899 infracciones a la ley del tránsito, a través de las cuales fueron retenidas 684 licencias de conducir.
Patria Grande.
Daniel Ortega asumió su cuarto mandato en Nicaragua. El presidente asumió su cuarto mandato en 5 años y tercero consecutivo tras ser reelegido en los comicios del 6 de noviembre pasado. Durante una ceremonia en la Plaza de la Revolución, también asumió la vicepresidencia del país la primera dama y vocera oficial, Rosario Murillo.
Raqueta.
Sharapova regresa al tenis tras 15 meses de suspensión. La rusa volverá a jugar el próximo 26 de abril en el torneo de Stuttgart, el día en el que finalizará la sanción que se le impuso por darle positivo en un control antidoping. Sharapova, ex número uno del mundo y ganadora de 5 certámenes Grand Slam, jugará su primer encuentro en el Porsche Arena, en donde fue campeona en 2012, 2013 y 2014. Humedad 66%, temperatura 20 grados 6 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Tu
propia voz.
Cuando vos devaluás, es una política pública que la paga el pueblo.
Tu propia mirada.
Es una cosa muy básica. Yo necesito bajar 5 kilos.
Tu propia luz.
Yo soy Nicolás del Campo, me acompaña mi querido Juan Domingo Andonaegui Pastel.
Tu propia letra.
La primera alcaldesa en la historia de Nashville.
Y lo nombró a Jack White en el Consejo para la Igualdad.
Tu propia página. AM750.
La otra página.
Sung. Life was so new, so real, so right, ages ago, last night, today. Time grew cold. Where is that star that seemed so bright ages ago last night? To think spring had depended on merely this, a look, a kiss. To think that something so splendid could slip away in one sighs and the kisses, the arms that clung when we were young last
never
never a trace of red. On a sidewalk, one Sunday morning, lies a body oozing life. Someone sneaking round that corner. Could that someone perhaps perchance be Mac the Knife? From a tugboat on the river going slow, a cement bag is dropping down. You know that cement is for the wicked. You can make a large bet that bum's in town.
Yeah, he's in town.
My man Louis Miller,
he's split the scene, babe.
After drawing out all the bread from his stash,
now Mac, he spends like a sailor. Do you suppose this guy, he did something rash?
Old Satchmo, Louis Armstrong, Bobby Darin, they did this song nice. Lady Ella too, they all sang it with so much feeling. That old blue eyes, he ain't gonna add anything new.
Oh yes you do.
But with this big fat band jumping behind me, swinging hard,
Jack, that's Jimmy Frank,
I know I can lose. When I tell you all about Mac the Knife, babe, it's an offer you can never refuse.
We got Patrick Williams,
Bill Miller playing that piano, and this wonderful great big band bringing up the rear. All these bad cats in this band now, they make the greatest sound you ever gonna hear. Oh, Susie Tawdry.
Oh, Susie Tawdry.
Jenny Diver.
Jenny Diver.
Polly Beecher.
I know her well, Miss Lulu Brown. Hear the line for on the right there.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again, to mention, I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up. It all. I
got my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way.